Viene de festejo, ahí está, Bueno, como siempre, un placer tenerte en el programa. ¿Temita delicado este?
Sí, más que delicado es importante, porque es un tema que hay muchos mitos, mucha gente que se niega a hacerse los estudios por miedo a los estudios. Y es un tema
el miedo es a la forma del estudio, o al miedo de decir, che, me sale algo.
Bueno, de los dos.
De los dos.
Yo creo que un poco y un poco. Un poco y un poco.
Te he escuchado en varios micros que hablas de los mitos. ¿La medicina va evolucionando tanto que se caen estos mitos, o la investigación de alguna manera?
Sí, en realidad el mito es una creencia popular, digamos,
seguro,
¿verdad?
Seguro.
La medicina se basa en evidencia científica
y comprobable.
Claro. Entonces, poco a poco van cayendo algunos mitos, se demuestran, ¿no? Pero bueno, justamente la idea no es, digamos, que la persona deje de creerlo, pero sí hacerle entender que por ahí no están así.
O que no se quedó solo con eso.
Exacto, que no se quede solo con eso. Que en realidad, mirá, por otro lado, se demostró.
Y en el tema de esto de que también te escucho y coincido, ojo que en las dos cosas coincido con vos, esto de prevenir, de trabajar en el momento antes. ¿Eso va en relación al cuidado exclusivamente o justamente al tema de controlar?
Mirá, en relación al cáncer, no todos los cánceres son prevenibles, porque en realidad lo que lo hace prevenible es que tiene la historia natural de la enfermedad. La historia natural nosotros le llamamos cuando, digamos, desde que comienza una lesión precancerosa, o sea, que tiene justamente una lesión precancerosa que la podés detectar y que tiene una cierta cantidad de años lento de evolución al cáncer. Lo mismo pasa con el cáncer de mama, con el cáncer del cuello de útero. Tienen una historia natural que se puede prevenir el cáncer o agarrarlo a tiempo y es curable. Gracias a la historia, cómo es la evolución del cáncer de colon. No todos los cánceres se pueden prevenir y curar de esta manera. Porque justamente esto es lo que nos permite el cáncer colorectal, que al tener una evolución lenta y al tener una lesión precancerosa que se llama OM, algo que nosotros podemos ver y detectar a tiempo, nos permite aplicar ahí un método de screening o de tamizaje que es barato, accesible, que no genera daño, que tiene muchos beneficios sobre los riesgos, y podemos detectarlo a tiempo, como es el Papanicolaou, como es la mamografía y como es la sangre oculta.
Perfecto. Y eso va en relación al tiempo igual.
Va en relación al tiempo, lógicamente, y los factores de riesgo. O sea, no es que todos tenemos que ir a hacernos sangre oculta en materia fecal. Obviamente que hay ciertas personas, según los riesgos y antecedentes, que directamente es mejor que se realicen la colonoscopía.
Ahí está. Bueno, Matilde es de organizarse mucho, viene con sus apuntes y todo eso. Yo por ahí la saco un poco, pero yo sé que vos lo armaste, pero... ¿Cómo se empieza a detectar? ¿Cómo una persona empieza a decir, che, me voy a hacer los estudios? ¿Hay algo detectable en eso?
Bueno, ahí yo quiero darte un punto importante. No hay que esperar a tener síntomas. Ese es el detalle importante.
Ya lo has recomendado en otro.
Exactamente. O sea, justamente lo que nosotros apuntamos es a la prevención primaria. O sea, evitar la enfermedad.
Anticipar.
Exacto. Esa sería la prevención primaria. La prevención secundaria ya sería la sangre oculta, o sea, el Papanicolaou, la mamografía, la sangre oculta, porque en realidad detectan la enfermedad que ya está de manera asintomática. Por eso se llama prevención secundaria. La prevención primaria es antes de que la persona se enferme. Si la persona ya consulta con los síntomas, pueden ser de cáncer de colon, porque no es que ese síntoma sí o sí es cáncer de colon. Yo no quiero que se asuste. O sea, la idea es agarrar a
siempre tiempo. Decís eso, está
siempre,
bueno.
O sea, para mí siempre es mejor actuar que asustarse, ¿no? Por ahí el miedo a veces paraliza un poco, entonces hay que hacer. Y en este caso, lo ideal es encontrar controlarte para evitar. Podés hacerte sangre, sangre con una materia fetal que les voy a hablar, que es el método de Tamiflu, a partir de los 50 años, en muchos años te va a dar negativo, y si un año te da positivo, no te asustes, no es que tengo cáncer, no, sino que esa sangre con una materia fetal positiva indica que estás perdiendo sangre con una materia fetal. Puede ser por miles de cosas.
¿No? Puede ser temporario también.
Puede ser esporádico, puede ser cualquier. Pero lo que nosotros intentamos es detectar justamente el adenoma o el pólipo que sale siempre tan.
Claro, porque a partir de detectar esto se inician otros estudios.
Porque a partir de detectar la sangre oculta, ya el paciente se pone en contacto con el área de cirugía o de la gastroenterología para realizar la colonoscopia, que es necesaria en ese caso. Y si hay una lesión de tipo precancerosa, que sería el pólipo o el adenoma, recibimos mucho tiempo y estamos muy tranquilos para realizar la biopsia o la resección.
Mira qué bueno. ¿No? Mira qué bueno.
Yo siempre vengo con números.
Te pregunto, si ahora sí. Esto de la evolución lenta, ¿siempre se da en este tipo de cáncer? Siempre en este de colon rectal. Perfecto. Ahí está.
Siempre. Hay ciertos tipos de cánceres que, bueno, los pensaba nombrar, que son cánceres hereditarios que no están asociados a adenoma. Bueno, que eso sí, ahí en ese caso es importante la consulta con el médico, porque el médico pregunta, el médico averigua, y en ese caso sí, hay una cierta, entraríamos en otro tipo de seguimiento y de metodología. Yo más que nada lo que intento ahora hablar es la población sana, sin antecedentes de cáncer recono familiar, sin antecedentes de pólipos, o sea, las personas que se tienen que hacer la sangre oculta en materia fetal. ¿Por qué? Porque justamente ahora estamos dentro del marco de lo que es el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama Fetal, que en realidad lo que hace justamente, obviamente se apunta a que se detecte en forma temprana el cáncer colorectal para prevenir. Pero también, obviamente, está dirigido a, bueno, a la población vulnerable. La idea es que las personas más vulnerables tengan acceso.
Perfecto. A hacerse. Y hablaste de un parámetro de edad, dijiste 50 años. ¿Tiene que ver eso para también?
La edad es un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Más que nada, el esporádico, el que está asociado al cáncer
colorectal.
Perfecto. Digamos, para que vos tengas una idea, en Argentina hay 13.500 casos nuevos, que eso nosotros lo llamamos incidencia. Hay casos nuevos. Tenemos una incidencia de 13.500 casos por año de cáncer colorectal. Mira. La mayoría se da en pacientes mayores de 50 años.
Perfecto.
De esos, la mortalidad es de 7.300 casos. Y se estima que para el año 2030 haya una incidencia de nuevos casos, que aumente la incidencia a más del 46%. O sea, que tenemos casi 1 millón de personas en la Argentina con cáncer de colon. Yo diría que es importante, muy frecuente.
Y aparte, el porcentaje de mortalidad no es bajo tampoco.
No es bajo.
Porque es más del 50% de los 13.000 a los 7.000.
Y eso está muy ligado con el país, con el desarrollo del país. Porque entonces, con alto nivel de desarrollo, la mortalidad es menor.
Seguro.
Pero yo creo que tiene muchísimo que ver con el acceso a los estudios, al camuflaje, a la información.
A lo cultural también, Matilde, ¿no?
Cultural.
Es decir, poner en Europa cualquier cosa y se van y se hacen el estudio. Si le recomiendo un médico, lo hace. Obviamente hay corrientes que... Y el acceso.
Bueno, recién me expliqué con las promotoras.
Estaban laburando acá, le mandamos salud.
Ellas son las que van casa por casa y te explican cómo funciona, cómo podés prevenirte, cómo podés acercarte. Esos son el eje más importante que vuelva haciendo la vida. Eso es lo que se intenta con el programa de salud. La cantidad, la elevada mortalidad por el cáncer colorectal tiene que ver más que nada con la consulta tardía.
Y
con el acceso. Para que tengamos una idea, es más frecuente en hombres, pero tienen una frecuencia, o sea, es muy semejante la incidencia tanto en hombres como en mujeres. Uno de los cánceres que también es frecuente en las mujeres, es un mito. Que creen que el cáncer de colon es solo del hombre.
Hasta se hablaba de exclusividad del hombre.
No, eso es un mito. Y después, para que tengan una idea, está en segundo lugar, después del cáncer de mama, en cuanto a frecuencia, ¿no?
Mira vos.
frecuentes. Tiene mucho que ver, bueno, la baja tasa de natalidad y la expectativa de vida que ha aumentado. Nosotros tenemos mucha población mayor a 65 años, también eso hace que aumente el incidente.
Claro, los números varían por eso también.
Exactamente. Pero lo más importante y lo que yo quiero hacer hincapié es que el cáncer de colon es un cáncer que se puede prevenir porque tiene una historia natural importante que nos permite hacer un estudio para detectarlo a tiempo. Empieza con el adenoma, con el pólipo, y después de varios años evoluciona al cáncer. Y para que vos tengas una idea, los estadios tempranos de la enfermedad, que son los estadios donde el cáncer está en la pared, digamos, del intestino, que no fue a ganglios ni fue a órganos distales, si vos lo detectás en ese estadio temprano que está en la pared, tiene un 93% de cura.
Ah, mira vos. Frente número alentador.
Frente a los estadios que son entre el 60 al 20, digamos, entre el 10%
de la cura. Mira vos. Bueno, te quiero volver parámetro de edad, ¿no? Para los que están escuchando. ¿Qué pasa si vos sos más chico y puede hablar de algo más prematuro? No sé cómo se dice de la forma...
En realidad depende de... porque los factores de riesgo para el cáncer colorectal hasta la edad, mayores de 50 años, más que nada los de entre 65 y 75 años, los hábitos de vida, el alcohol, el tabaco, el consumo de carnes rojas, el bajo consumo de fibra, frutas y verduras, el ejercicio físico, todo eso, falta de ejercicio físico, todos son factores de riesgo. Pero además, los factores de riesgo son también el antecedente de cáncer en la familia, de primer grado, papá, mamá y hermano, de cáncer colorrectal, antecedentes de pólipos o adenomas familiares, antecedentes de los síndromes genéticos como la adenomatosis, como la poliposis familiar hereditaria, y el síndrome de Lynch, que sería el cáncer de colon no asociado a poliposis.
Ahí está.
Bueno, en ese caso, obviamente que el screening comienza antes.
Ahí está.
Y lo mismo que el síntoma. Nombre los síntomas como para que...
Dale, perfecto,
los síntomas del cáncer de colon por los que debemos consultar son sangre, o sea, las evacuaciones de materia fecal con sangre, pérdida de peso, anemia, que no tenga otra causa, distensión abdominal, dolor abdominal o rectal crónico, la anemia continua. En ese caso, si hay un paciente joven que tiene esos síntomas y no tiene 50 años,
que se vaya a hacer.
Claro, debe consultar. Y ahí es de criterio médico que no se realiza la colonoscopia. Lo mismo los que tienen antecedentes familiares.
Ahí está. Eso es recomendable.
Empiezan a partir, claro, a partir de los 35 años.
El caso de este estudio, ¿no? Yo sé que hay muchos que son reacios a este tipo de estudios, pero bueno, es el que hay, es el que te da la precisión ante una situación de esta, ¿o no?
Sí, la colonoscopia, si vos tenés síntomas, es lo que está indicado, porque se llama gold standard, que se dice en todos los estudios, que sería el estudio de oro, o sea, es el que te permite verlo y sacarlo, y biopsiarlo. Es un estudio que por ahí sí es más engorroso, porque hay que evacuar todo el intestino, hay pacientes que tienen que internarse, es más difícil de realizarlo, pero es el gol, o sea, es lo que...
Sí, es lo que te va a dar la precisión.
Frente al paciente síntoma. Y lo curioso de esto es que cuando el paciente ya consulta con síntomas, ya tiene una posibilidad de 60% de curarse. Frente al paciente que vos le realizas la sangre oculta, si da positivo, la que es la colonoscopia, y no tenía síntomas, el paciente asintomático, tiene un 90%.
Claro, mira la diferencia,
o sea,
que hay.
Hay que evitar, digamos, de llegar a los síntomas, pero no con esto todo el mundo va a salir corriendo.
No, es la intención, ¿no?
Sino que la idea es que si vos sos joven, perdón, tenés entre 50 y 70 años, o mayor a 50 años diría yo, no tenés síntomas, estás asintomático, no tenés antecedentes ni personales de pólipo, ni de adenoma, ni personales, ni familiares de cáncer, vos vas a tu médico con tu consulta anual y el médico te pide la sangre oculta en materia fecal. Ahora se hace el estudio inmunohistoquímico. O sea, antes se hacía un estudio que era un poco más engorroso porque había que hacer una dieta especial.
Perfecto.
Porque la sangre con una materia fecal detectaba cualquier tipo de hemoglobina, la humana o la de animal. O sea, había que hacer una dieta especial.
Ahí está.
En cambio, ahora ya no. Con este método solo detecta la hemoglobina humana.
Ahí estamos hablando de la evolución de la...
Exactamente. O sea, es mucho más fácil, es económico, es accesible, se hace en los hospitales, se hacen en los los bioquímicos de Concordia, y bueno, y en base a eso, podés hacértelo una vez al año. Si da negativo y no tenés síntomas, no tenés antecedentes, es una vez al año.
Ahí está. Y sería todo normal.
Exacto.
Siempre con los cuidados que dijo, ¿no? Hacete algo de deporte, hacete...
Cambiar. La forma de prevenirlo es cambiando los hábitos de vida y haciendo el examen.
Matilde, sé que vos viniste para hablar de prevención, de anticiparnos a esto, pero te llevo al caso de que se dé, de que te da positivo, de que se inició un caso, de alguna manera. ¿Cómo está el tema de los tratamientos y el avance de este tipo para contrarrestarlo? No sé si curarlo, porque en algunos casos sé que se da así, pero ¿cómo está ese
en
tema?
En realidad, digamos, baja el porcentaje de curación, pero ¿por qué? Cuando es avanzado. Porque son... digamos, ya va a cirugía o no, ya son métodos mucho más invasivos que pueden afectar más, o sea, tienen más riesgos sobre la salud.
Ahí está.
Pero se ha avanzado muchísimo, inclusive en cuanto a lo que son las cirugías, los modos de operar o no, si es necesaria cirugía. Pero lo más importante es saber que si a vos te da la sangre oculta materia fecal positivo, no significa lo que tenés sangre.
Seguro.
Y si te haces la colonoscopía y tenés un pólipo, tampoco significa que tenés sangre.
Al contrario.
Hay que hacértela todos los años. Ahí sí ya pasás directamente. Si a vos te da positivo la sangre oculta materia fecal, ya pasás directamente a manos de gastroenterólogos, cirujanos, porque hay que hacer la colonoscopía. Y a partir de ahí, en base al hallazgo dentro de la colonoscopía, es el seguimiento. Porque si hay pólipos o adenomas o lesiones precancerosas, ya el control es con colonoscopía.
Claro, eso que es lo que vos decías, te va a dar la precisa. Acá no hay, después se sacará, se hará la biopsia.
En cuanto a lo que es oncología en sí, se ha avanzado muchísimo, se ha logrado recetar mucho más, avanzar más. Pero siempre es mejor
anticiparlo, sin duda. Y aparte, que hablaste de números importantes, ¿vale? No te alarmes, pero son números importantes y que la proyección te diría que es negativa.
Porque la proyección es que
esto crezca.
Aumenta.
¿Tiene algo que ver con los estilos de vida y eso también?
Tiene mucho que ver con, bueno, siempre se habló de nosotros los argentinos con el tema del asado, de las carnes. Porque
hubo títulos en medio que decía...
Exactamente.
El asado da cáncer, ¿te acordás que fue ese género?
Sí, lo que pasa es que está ligado a la carne roja, a la grasa animal, la carne roja animal. Entonces se hablaba mucho de nuestro estilo de vida. Es muy importante, digamos, cambiar ese estilo de vida. Digamos, ya lo sabemos, porque hace mucho que ya se viene hablando. Todo está relacionado con el ejercicio, con la dieta, con la fibra, fruta.
Seguro.
O sea, ha cambiado nuestro... El sedentarismo también está ligado a este tipo de enfermedades.
El otro día, hablando de este tema, pero saliendo un poquito también, el otro día veía un mapeo mundial de la perspectiva de vida. Y Argentina no está tan mal.
No.
Hay un sector de Europa muy avanzado que es como que hace una diferencia. Un sector, no todo, ¿eh? Y Argentina ahí ubicado en el segundo o tercer escalón de este diagrama, porque después hay otros que son alarmantes, lo que es. Sectores de África y todo eso, y habla una explicación del tema esto de el trabajo de promoción en la salud. Decía, obviamente vos lo haces y siempre estás con eso.
Vamos hacia una población, o sea, vamos a vivir más, e inclusive dicen que, o sea, digamos, extrapolando las cifras del día de hoy en cuanto a la población mayor de 15 años y las mayores de 65, en el 2050 se va a invertir, va a haber mayor población de mayores de 65 y porque está disminuyendo la natalidad.
Seguro.
Que está envejeciendo la población. Entonces, lógicamente que eso va a ser una tendencia de que haya más enfermedades crónicas no transmisibles, ¿eh? Y que la mayoría se puede prevenir, pero necesitamos hacer un cambio, yo creo que social, y desde la base. Yo creo que nuestras generaciones, las generaciones que siguen, nuestros hijos, nietos, ya van a tener otro tipo de vida, de, en cuanto a todo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veía, mi hija ya tiene 4 años y en la escuela ya me re, o sea, ya se enoja si ve un papel tirado en el piso.
Sí, eso ha cambiado.
Está mandando todo lo que es
cuidado del medio ambiente.
Medio ambiente que nosotros no lo tocamos hasta que fuimos adolescentes.
No, sí, es un aspecto. Y el otro, ¿sabes cuál es? Esto que vos estás diciendo de la alimentación. He notado que muchos médicos, que antes ponían un cardiólogo que se ocupaba de mirarte el corazón, hoy está la recomendación a andar a verte un nutricionista. Fíjate, viste que es como que se empieza, no sé si es interdisciplinaria la palabra, pero se empieza a trabajar más en equipo.
Totalmente. Inclusive los cambios de los hábitos, o sea, el cambio de los hábitos de vida está de a poco, porque ya hoy en día vos te encontrás con una persona de 40 años y seguro corre, seguro va al gimnasio, ya no fuma. Hoy en día ya encontrarte a alguien, bueno, pero son los menos, son es la menos cantidad de gente.
Sí.
Hoy en día encontrarse a alguien que es más raro. Ya se ha logrado.
Vamos a tener que hacer esfuerzo.
Yo lo veo, digamos, en mi generación, la mayoría de individuos ya no tienen. Los autos ya no tienen cenicero ni encendedor. O sea, eso es un cambio.
Sí, importante. Sí, un cambio cultural.
Se va trabando, digamos. Vos si fumás, se va trabando. Eso ya es un cambio importante.
Ahí está. Bueno, yo le,
antes era el cenicero, el mismo médico capaz que atendía fumando en los años 60, 70.
Seguro, eso ha cambiado. Bueno, nosotros en casa, lo bueno es que no hay cenicero en casa. Tenés que salir afuera, ¿eh? Y eso es un dato importante.
Todo se hacen, lo mejor para disminuir la actividad.
Se hacen en la salud esto de decir que este cáncer tiene más números en Argentina. Con esto, la lista de decir cuáles son los más que impactan más fuerte en la sociedad se hace, y en este caso este estaría ubicado entre los más importantes.
Serían mama, próstata, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino. Hay un montón de programas. Están abordados.
Bueno, del otro ya hablaste, pero el de mama también, sin
también.
Ánimo de meterme, tiene que ver con el tema de anticiparnos también.
También, son los cánceres que por la historia natural se pueden prevenir. Son los que, digamos, son nos permiten aplicar un método de tamizaje para detectarlos a tiempo. Y son los que son curables a tiempo. El de cáncer de cuello uterino. Hoy en día en todos los centros de salud se realiza mecanicolado. Y la mayoría de las mujeres jóvenes
esa que es la forma
sexualmente activas ya saben que se tienen que hacer un mecanicolado.
Esa es la forma hoy de detectar
de prevenirlo, más claro. O sea, son los screenings de prevención secundaria. El papanicolado para el cáncer de cuello uterino, la sangre oculta materia fecal para el cáncer de colorrectal, el PCA, que ya lo hablamos el otro día, para el cáncer de próstata. Y el cáncer de mama, la mamografía.
Mira, en el escenario
inclusive
de
digamos que previniendo también es un ahorro para la salud pública, porque
sí, para el Estado y para vos.
Para el Estado y ni hablar de la misma persona, porque
te cambia todo el esquema de vida, ¿no? Con orientar recursos para la salud. He notado que mucho temor se genera cuando ya está la palabra del cáncer, ¿no? Y se empiezan a hablar de los tratamientos, empieza a aparecer la palabra quimioterapia, rayo, todo eso. Eso sigue, ¿no?
Sí.
Eso es
hoy,
pero es una herramienta que hoy se utiliza.
Sí. Obviamente que hay cada vez
mejores,
hay avances. Pero bueno, eso sí, es inevitable. Y en realidad, la idea es evitar asociar al cáncer con la muerte.
Sacarse.
La idea es que se puede evitar, se puede llegar, llegar a se puede no llegar a esos estadios de quimioterapia.
Este hecho, es una cuestión de generaciones y generaciones de esto del estudio del cáncer, ¿no? ¿Eh?
Sí, uh-huh. Sí, que antes no era tan así. Antes...
Se morían y hoy se detecta, pero sigue siendo una incógnita el tema de por qué surgen, de sí. Por qué aparecen estas células, sí. ¿O no?
Sí, en realidad hay cada vez estudios más avanzados, pero sí, está dentro de uh-huh. Eso es, cada vez hay estudios más avanzados, cada vez se pueden asociar ciertos factores de riesgo, se demuestran que están más asociados unos que otros. Uh-huh. Pero bueno, lo que pasaba antes a lo mejor es que no había tantos estudios.
Claro, o se detectaban.
No teníamos tantos estudios uh-huh. para detectarlos.
Uh-huh. Te hago otra pregunta que por ahí es fuera de esto, pero que es algo común que se abre. Cuando se usa la palabra metástasis en relación al cáncer, ¿cómo lo explicamos a esto? ¿Qué es? ¿Que se desparrama?
Claro.
Vulgarmente, te digo, ¿no? Para
cada
que se
entienda. Cáncer tiene su
epicentro.
Su lugar, ¿sí? Favorito, digamos, en base al por dónde se disemina, si es continuo, por continuidad, o por ganglio linfático, o por sangre. Pero la metástasis es cuando ya el cáncer invadió todo lo que es la, digamos, el lugar donde estaba, para no por ahí hablarlo más, y ya va a los ganglios, y ya va
avanza,
a órganos a distancia.
Avanza, esto es lo que... Ahí obviamente
ese
se complica todo.
Es más difícil, exactamente. Pues la idea es no llegar a ese estadio.
Uh-huh, uh-huh. Y sí, sería como la palabra, anticiparse a que esto llegue. Entonces vamos a repetir las recomendaciones. Me gustaría que deje firme el tema de...
Bueno, lo ideal siempre es consultar asintomático. Uh-huh. El método de tamizaje de screening es la sangre oculta en materia fecal. ¿Quiénes deben realizársela? Pacientes sin antecedentes de pólipos ni adenoma. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un antecedente de pólipo, me controles con la pneumocócitis.
Seguro, ya está.
Entonces, si no tenés antecedentes ni de pólipos ni adenoma, no tenés antecedentes de cáncer colorrectal personal o de familiar, y tenés más de 50 años, es un estudio anual de sangre oculta en materia fecal.
Perfecto. Que jugaría un papel importantísimo.
Al
si vos lo haces, cumplís el año y te lo vas haciendo, seguramente te vas a anticipar.
Sí, ¿mm?
O lo vas a agarrar ahí apenas.
Te va a agarrar a tiempo.
Uh-huh,
está demostrado.
Mirá vos lo importante.
Y está demostrado que las lesiones precancerosas o el cáncer colorrectal en sus inicios, cuando estamos hablando de un estadio que se encuentra en la pared, uh-huh. digamos, del intestino, tiene una alta probabilidad de curación del 23%.
Perfecto, ahí está. El tema de esto que vos decís, presencia de sangre en materia fecal. A simple vista esto no se ve, no es que vos mirás.
No.
Esto
no.
Tiene que ir sí o sí a estudio.
No, claro.
Te tiene que mandar un médico.
Eso no lo ves, ya cuando vos vas de cuerpo, ya es un síntoma, ya encontrar sangre en la materia fecal.
Y que lo veas.
Exactamente.
Eso ya es.
Eso ya tenés que consultar al médico y lo más probable es que no vayas a la prueba de sangre con la materia fecal porque ya hay sangre en la materia fecal, sino que de ahí directamente lo más probable en base al examen físico, a los antecedentes y a lo que encuentre el médico es a otro estudio, la colonoscopía.
Uh-huh.
Los síntomas, vuelvo a repetir, sangre al evacuar.
Uh-huh.
Cambios en el hábito evacuatorio, en las heces asintadas, asesinan, o por ejemplo una persona que fue siempre normal de cuerpo, de golpe empieza a hacer bolitas, pelotitas, o de golpe tiene diarrea, después se seca, se constipa, la constipación, el dolor abdominal, la distensión, el dolor rectal, en la zona del ano, la anemia y la pérdida de peso.
En el tema de, obviamente acá estamos hablando de que ya hay un médico. Esto que vos decís, la anemia, lo nombraste, ¿en una persona se da cuenta que está anémica?
Sí, en realidad depende el grado de anemia, ¿no? Uh-huh. Hay anemias leves, moderadas, severas, uh-huh. pero normal, o sea, los síntomas de
esto
la anemia...
Esto que te dicen, mirame el ojo,
sí, bueno,
¿tiene que ver?
Es una anemia ya moderada, severa, cuando se ve en la
que se ve pálida, blanca,
claro, las mucosas. En realidad los síntomas de la anemia son tan generales que pueden ser pues,
mira,
no es raro que el paciente diga tengo anemia a no ser que ya haya pero en general son dolor de cabeza, cansancio, cuando ya es más grave son los mareos o cuando vos te parás te mareás, acelera el corazón, las palpitaciones y demás. La piel pálida, son un montón de síntomas, pero si vos te ponías a pensar en un específico.
Seguro, seguro, hasta que no te hagas un estudio.
Hasta que no te hagas un hemograma. Por eso es importante el control anual. Un paciente de 50 años no solo debe hacerse la sangre de oculta materia fecal. Si es mujer, ya se está haciendo una mamografía, ya se está haciendo Papa Nicolau. Si es hombre, ya se está haciendo el PSA, ya se hace un hemograma, se toma la presión, un electro, una placa anual. O sea que esto vendría a estar dentro de todos los estudios que se hacen.
Qué bueno, escuchándote ahora y en otras, qué bueno sería que se agarre como costumbre esto de toda la población.
Decir, médico de cabecera. Che,
empecé a los 50 años y empecé a hacerme los estudios. Qué bueno sería instalarlo.
Es más que antes empiece, a partir de los 35. No con estos screening, ¿no? Pero hay cada uno
sí,
tiene una
edad. Bioquímico,
pero
sí,
una vez al año, el examen físico, el médico te revise. Que palpe el abdomen, que escuche el pulmón, que escuche el corazón, que tome la presión, que mire y que pese, que mire inclusive ver la piel, los lunares y demás, que una vez al año a partir del 35 está recomendado.
Mira qué bueno. Es bueno generar esto de la famosa el médico de cabecera familiar, sí. Es bueno eso.
Bueno, yo lo voy a recomendar. Como el pediatra recomienda la.
No, seguro,
pero
es
sí,
bueno.
Totalmente, inclusive si yo. Siempre insisto, uno tiene que ir al médico sano, hacer su chequeo, porque la idea es prevenir.
Y que sea continuamente el mismo, si vos estás conforme, ¿no? Obviamente.
Sí, obviamente.
Es importante que el tipo te conozca y que
sí,
esté.
La relación médico-paciente, la confianza médico-paciente es importante.
Perfecto.
Si vos vas a un médico y no tenés esa sensación de buena relación, de una confianza médico-paciente, yo misma he dicho, mira, la relación médico-paciente es muy importante, la confianza es muy importante. Pensalo, consultá con otro especialista, con otro colega, porque es re importante, porque a partir de ahí la base, porque vos confiás.
Vos, claro, porque hay dejos de vergüenza, si vos vas a hablar de colon rectal,
va más allá de,
seguro,
de,
seguro.
Va más allá de la vergüenza, porque va en que a vos, por ejemplo, ¿no? Vas a tu doctor te revisa y decide, en base a lo que revisó y en base a lo que sabe, decide un tratamiento. Y vos salís de ahí y decís, no, yo ya estoy firmo con otro. Y vas, y el otro puede darte el mismo tratamiento, como no. Y resulta que ha pasado un mes y medio y vos decís, 80.000 tratamientos, no terminaste ninguno. Y seguís sin solucionar o sin agarrar a tiempo tu problema.
Entonces
va más allá de solo el pudor y... sino que
no
va
queda
en
muy
la
claro.
Confianza, la relación médico-paciente, es re importante. Y si vos no lo sentís, estás en todo tu derecho de consultar de totalmente.
Sin duda. Te tengo que despedir, pero así cortito, te voy a pedir una cuestión más. Que me digas sobre, salió la promoción, una campaña de vacuna del sarampión.
Ah, sí.
Recomendamos que todos los que estén en esos parámetros se vayan a vacunar.
Sí, sí, porque en realidad eso es...
Sarampión y otra cosa.
Sarampión y rubiola, es la doble. Porque en realidad esa es la vacuna con la que se cuenta, no vacuna solo para sarampión. Esto surge en base a los brotes que hubo en Capital Federal y en Buenos Aires de sarampión. Si bien no es autóctono, son todos casos de afuera, digamos.
Que han venido, sí, sí.
Un brote importante y entonces el gobierno, el Ministerio de Salud lo que hizo fue sacar una campaña aparte del calendario nacional.
Ahí está.
O sea, esto es afuera del calendario nacional. ¿Por qué? Porque frente a un brote de sarampión, para vos prevenir el sarampión o estar cubierto, como así hablamos usted de vacunas, para vos estar cubierto tienes que contar con dos dosis de la vacuna doble viral o la triple viral que se coloca la mujer. Entonces, ¿por qué los niños a partir de los 13 meses? Porque de los 13 meses hasta los 4 años y 11 meses tienen una sola dosis. Entonces, se coloca otra dosis. Esto continúa con el calendario nacional. ¿Por qué no los mayores de 5? Porque ya a los 6 años de ingreso escolar y ahora se coloca a los 5, ya se pone la segunda dosis. ¿Sí?
Ahí está.
¿Sí? Y los adultos, inclusive también está recomendado vacunar a los adultos que nacieron antes de 1965, porque en ese entonces había solo una dosis de doble viral.
Ah,
también los adultos que viajan a Europa, África, a Asia, a Venezuela, a Latinoamérica, también está recomendado colocar una segunda dosis.
Seguro.
Para no traer o para no enfermarte con sarampión.
Seguro.
Porque ¿de dónde vinieron esos casos? De,
sí, de
adultos
viaje.
Que vinieron con fiebre y con sarampión.
Sí, de otro lugar. Brillante, como siempre, Martín. La verdad que buenísimo el micro. Así que ahí están las recomendaciones. Aprovechá, tomalo como algo de costumbre, hacerte controles animales, por lo menos, para ir bien. Nosotros nos vamos rápidamente a la música, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.